Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
De hecho, fue mi bisabuelo, Emilio Trabanco Trabanco, el que fundó, bueno, no fundó nada, empezó a hacer sidra y empezó a venderla. En realidad fue así como empezamos, porque en esa época, pues todos los vecinos de la zona era lo que se dedicaban, a sacarle un poco de provecho pues a la agricultura, a la huerta, a la ganadería, que es a lo que principalmente nos dedicábamos en la zona ya un poco donde no tenemos el mar cerca, aquí en Asturias. Y luego en la minería, que aquí, como sabéis, aquí al lado también, en la mina de La Camocha, es una mina que ha cerrado hace muy poquito, que tiene mucha historia y que ha estado muy presente en la vida y en el día a día de la gente de la zona. De hecho, mi bisabuelo Emilio era minero hasta que vio que con la venta de sidra podía dejar la mina y empezar a dedicarse a esto nada más. Y luego os contaré un poquito esa parte de historia. Estábamos hablando de mi bisabuelo, de que yo pertenezco a la cuarta generación de una bodega que lleva trabajando prácticamente unos 80 años, desde 1925, que seguimos siendo una empresa familiar, seguimos estando todos aquí. De hecho, yo estoy en el tema del restaurante, pero es mi padre quien actualmente lleva y dirige la bodega junto con sus hermanos y sus primos, y todos tienen su papel aquí. Al fin y al cabo, unos llevan la parte de logística para reparto, otros las oficinas, y luego cuando hay que ir a recoger manzana, pues vamos todos porque no nos queda otra, es lo que hay. Nosotros ahora mismo somos prácticamente, porque da mucho apuro decirlo así sin el prácticamente, la mayor bodega de sidra, el mayor yagar de sidra que hay en Asturias. Tenemos una producción de 6 millones de litros al año. Decir que esos 6 millones de litros, prácticamente el 70% se quedan aquí en Asturias. Si juntamos todas las bodegas, todos los yagares que hay en Asturias y le hacemos la misma cuenta, echar las cuentas cuánta sidra bebemos los asturianos. Somos un poco borrachines, nos gusta mucho. Entonces, bueno, de ese 30% restante, la mayoría se queda en ámbito nacional, sobre todo Madrid, Barcelona, y luego muy repartidito. Y luego, como un 15% se nos va al extranjero. Estamos empezando ahora a trabajar algo en Estados Unidos, hemos mandado algunas botellas a China, estamos empezando a cerrar también tratos con Rusia, hemos tenido en Chile, en algunas cositas. Quizás nuestra marca, por ser la que más se ha movido en ese sentido y más se ha dejado ver afuera, es la más nombrada, digamos, pero no por eso es la mejor ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí es verdad que quizás cuando venís de fuera, a lo mejor es la que más suena, pero porque nos hemos movido un poquito afuera. Empezamos ya un poquito pues con el proceso, ¿no? Esos 6 millones de litros que producimos son para todo el año, porque la sidra es una bebida del año, es una bebida joven, hay que consumirla en ese año, y al año siguiente producimos para el siguiente año, ¿eh? No tiene la suficiente crianza como para tener la sidra almacenada durante años, ni siquiera durante muchos meses. Esa es una pregunta que me suele hacer mucho la gente de fuera. ¿Cómo conservamos la sidra? ¿Cuánto tiempo podemos tenerla? Pues en realidad la sidra, cuanto más fresquita la conservemos, y si vamos a tardar más de un par de meses en consumirla, pues mejor tumbada, con el corcho mojadito, para que esté bien. Pero cuanto antes, mejor, ¿eh? Para el año siguiente, mejor venís y compráis otras cajas y ya está, arreglado. Porque si no, se puede quedar un poco posada, ya no es lo mismo. La época de mayanza, que es como nosotros llamamos a la época en la que recogemos la manzana y hacemos la sidra para todo ese año, empieza a mediados de septiembre y finaliza a principios de diciembre. Y en ese poquito tiempo tenemos que hacer esos 6 millones de litros para el consumo de todo el año. Por lo tanto, es un trabajo a destajo donde, por lo que os comentábamos antes, tenemos que participar toda la familia. Incluso nos vemos obligados a contratar gente durante la campaña de mayanza. Deciros pues que la manzana que nosotros tenemos aquí en Asturias están catalogadas como unas 500 variedades, pero no son todas las que hay ni las que había. Muchas se han perdido con el tiempo y se desconocen incluso muchas de las variedades. Nosotros estamos intentando ahora recuperar algunas de esas variedades que creemos que pueden ser muy interesantes para elaborar sidra. Nosotros concretamente tenemos como 55 hectáreas propias de terreno de pomares, de manzanos, con los que nos aseguramos prácticamente el 100% de producción de la sidra de manzana seleccionada, que es una marca que tenemos de calidad, que es en la que solamente se pueden utilizar 22 variedades de manzana asturiana. De todas formas, para que os hagáis una idea, esos 6 millones de litros que hacemos al año, el 99% de esa producción es de sidra natural, que es la que conocéis, la que se escancia. El resto es otros productos que hacemos, como vinagre, como sidra brut, y luego tenemos como un brut nature, que es como una método champanoise, es como una sidra que conseguimos sin añadirle gas ni azúcar, sino que lo crea yo solo con una doble fermentación. En el champán se consigue con esa doble fermentación en botella, y a nosotros nos ha dado un mejor resultado en barril. Pero esa es una sidra que comercializamos, que nadie más la tiene, es muy rara, la verdad, porque no sabe a sidra, se parece más a un cava, a un vino, lo que pasa que con el sabor por detrás de la manzana. Y es un producto que está dentro de la denominación de origen. No sé si habréis oído hablar de la sidra de nueva expresión, un montón de cosas que se han ido haciendo. Nosotros hemos hecho algunas botellas, no nos ha gustado mucho, hemos dejado de producir, hay gente que sí que la tiene, bueno, la sidra de hielo, ahora hay sidra sin alcohol, o sea, la gente está buscando la forma de darle más mercado a la sidra. Nosotros, nuestro mayor mercado sobre todo es la sidra natural, pero luego pues hacemos bastante, estamos empezando a hacer bastante ruido, sobre todo con la sidra champanada y con la comodera, sobre todo porque es un producto diferente.
Me llamo Hugo y os voy a enseñar un poco las instalaciones, las infraestructuras y cómo empezó Trabanco, esta empresa, desde 1925 que empezó hasta estos días. Y cómo se hace la sidra desde la materia prima, que es la manzana, hasta el último momento que sale la botellina de sidra, que a nosotros tanto nos gusta. Bueno, Trabanco se fundó en 1925 por Emilio Trabanco Trabanco. Él era una persona que se dedicaba a la minería y a la ganadería profesionalmente, y hacía sidra como otras muchas personas más antiguamente que ahora para su propia casa, para consumo personal. Esa sidra fue aumentando cada año más, fue haciendo un poco más, hasta que la familia le empezó a decir que por qué no lo comercializaba, y así lo hizo en 1925 con el nombre de Trabanco. Bueno, chicos, aquí es la primera pomarada que tenemos, que es una hectárea. La pomarada son los prados con manzanos. Los manzanos en Asturias los llamamos pomaradas. Los llamamos pomares, los manzanos, y de pomares, pomaradas. Esta es la primera pomarada que tuvo Trabanco. Como veis, ya está floreciendo y ya está dando sus frutos, que faltará poco para recoger, pero todavía falta. hay dos tipos de pomaradas. En eje vertical, que es esta que vemos aquí, que veis que los árboles están totalmente alineados y siguiendo un orden preciso, y a pleno viento. Que a pleno viento es, planto un árbol aquí, planto otro árbol allí, sin ningún tipo de orden. Tiene dos diferencias estas pomaradas. Que en eje vertical, como esta, tardaría sus 8 o 9 años en dar sus frutos al 100%, pero cuando los daría, te daría un pomar, un manzano, 300 kilos cada uno. Mientras que a pleno viento, tardaría la mitad en dar sus frutos al 100%, pero cuando te los da al 100%, también te daría la mitad de producción, que sería unos 150 kilos. Por eso, si quieres una pomarada a lo largo, pues planta en eje vertical, que a los 10 años te va a dar el doble de kilos cada árbol, y te va a salir mucho más rentable. Bueno, chicos, como veis, esas casecinas amarillas que vemos ahí al fondo, no sé si las veis, esas son colmenas de abejas. Y esto es muy extraño, pero tiene una explicación. Las abejas, como la flor del manzano del pomar es tan densa, no se poliniza 100% con el aire, sino que tiene que ser ayudada una fuente externa, como son las abejas. Las abejas ayudan a polinizar la flor de nuestros pomares, y nosotros le robamos la miel y la vendemos en el restaurante, que está riquísimo.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Esto que vemos aquí es el túnel de Trabanco. Este túnel se construyó en el reinado de Isabel II y va a ser la antigua línea de trazado de Asturias, que va a comunicar las cuencas mineras, Mieres, Langreo, Sama y todo, y todas las cuencas mineras, con la mina La Camocha y posteriormente con el puerto de Gijón, para trasladar el carbón de toda Asturias hacia el puerto de Gijón y luego llevarlo a los diferentes puntos de venta, tanto a nivel nacional como internacional. Esto no se llevó a cabo y el proceso se paralizó. Entonces, en 1985, Samuel Trabanco, que es el actual gerente, y Vicente Trabanco, también son de la familia, fueron a Oporto a visitar una bodega de vinos espumosos, y entonces esa bodega estaba debajo de la tierra, y pensaron, ¿por qué para vinos espumosos sí, para sierra no? Y nosotros tenemos un túnel al lado de nuestro yagar, pues vinieron para aquí, se pusieron en contacto con el ayuntamiento, Y pudieron comprarlo al final, que reúne las condiciones climatológicas exactas para producir sidra y que fermente en buen estado, que solo es la temperatura de 12-13 grados, y dejar la sidra en los toneles y que fermente. No necesita ningún estímulo del exterior ni nada, solo temperatura y fermentación en 5 meses de toneles de madera.
Aquí, como veis, tenemos distribuidos los manzaneros, estas rampas, en tres manzaneros diferentes, divididos con estos muros, porque ya desde el principio es muy importante controlar las variedades de manzana que vamos a ir utilizando. Vais a ver que en toda la explicación, todo el proceso de elaboración nuestro, va a estar muy presente siempre la temperatura y las variedades de manzana que hemos utilizado, que vamos a utilizar. Tenemos aquí las manzanas, las vamos a ir descargando dependiendo un poco de dónde vengan. Comentar, por ejemplo, como una curiosidad importante, es que los manzanos tienen un año bueno, de mucha producción, y al año siguiente un año malo, están vaguitos, hay que dejarlos descansar un poco. Entonces, como tenemos menos manzana, y debido a esa demanda que tenemos, esos litros que nos vemos obligados a producir, tenemos que echar mano de productores de manzana de fuera de Asturias. Mucho es de Galicia, de Francia sobre todo, de la zona de Normandía, de la Bretaña francesa, de Alemania, de Inglaterra y del centro de Europa, la República Checa. Además, como curiosidad, resulta que la manzana fuera de Asturias es mucho más barata. Y diréis, pero si no es manzana asturiana, ¿cómo vais a hacer sidra? Pues es tipos de manzana con la que sí se puede elaborar sidra, porque al final las manzanas son variedades de manzana, son una marca concreta de manzana o una especie concreta de manzana, y en esos sitios que hemos mencionado la producen también. al final la manzana es manzana, no tiene mayor misterio. Aquí en Asturias, cuando tenemos que ir a recoger la manzana, se llama pañar manzana, porque pañar es un término muy asturiano que se refiere a cuando tenemos que recoger algo del suelo, pañar algo del suelo. Y las manzanas las tenemos que recoger del suelo. De hecho, los manzanos, el nacimiento normal de un árbol es que las ramitas se vayan hacia arriba. Cuando los manzanos empiezan a crecer, sujetamos las ramas con unos alambres y los atamos al suelo para buscar que los manzanos lleven las ramas hacia el suelo y facilitar que cuando la manzana se vaya cayendo se deposite en el suelo sin que se haga demasiado daño también. Siempre tenemos que recoger la manzana del suelo, es decir, cuando se ha caído, nunca la podemos arrancar del árbol. Sí que se puede hacer algún truquito, que es menear un poco el árbol para que está ya medio, que no se acaba de decidir, se caiga, y recogerla. Porque si la dejamos en el árbol, podemos pañar hoy del suelo y a lo mejor mañana está otra vez igual. Hay un montón de manzana en el suelo. De esta forma hacemos que podamos dedicarnos una semana a pomares o unas fincas concretas y a la semana siguiente a otras, para luego volver otra vez a las primeras, que otra vez habrán descargado en el suelo. Ya que estamos hablando de los manzanos, comentar que hay dos tipos de plantación. Una que es la plantación tradicional, que se llama pleno viento, y su propio nombre indica un poco a qué se refiere. Los árboles están un poco desperdigados a la mano de Dios, como han surgido, y tienen muchísimo más espacio para poder aprovechar esa tierra, los minerales y todo, con lo cual esos manzanos van a tener una vida mucho más larga, incluso los hay centenarios. Y luego está la plantación un poco más moderna, que se llama en eje vertical, y ahí pues sí se aprovechan muchísimos menos metros, más manzanos, con la parte mala, digamos, es que el manzano va a durar unos 25 o 30 años nada más. ¿Qué ocurre cuando el manzano ya está viejito, digamos? Pues que simplemente deja de dar manzana. En ese caso hay que arrancarlo, dejar que la tierra descanse un par de años y ya otra vez volver a plantar. Pero a diferencia que las viñas, por ejemplo, que las uvas, los manzanos, la manzana, digamos, es útil desde el momento en el que empieza a dar, solo que tienen que estar maduras, hasta que deja de darlas. No hay que esperar. Como hemos traído esas manzanas, bien de la República Checa, bien donde sean, algunas nos van a dar unas notas un poco más ácidas, otras un poquito más amargas, otras más dulces. Entonces vamos a intentar dividirlo ya un poco por las especies, y vamos a ir tirando de esas manzanas según queramos utilizar.
Aquí es donde empezaría la época de Mayanza, que es cuando traen las manzanas con los camiones y los tractores y las furgonetas y como se pueda. De septiembre a diciembre dura la época de Mayanza más o menos. Es cuando traen los camiones llenos de manzana y se pesan en la báscula. Esa báscula que tenemos ahí detrás, se pesan los camiones llenos de manzana en esa báscula. Luego de pesarse llenos de manzana, se basculan en estas tres rampas que vemos aquí. En la época de Mayanza, estas vallas pues se quitarían para que descargasen tranquilamente los camiones. Se bascularían en estas tres rampas. Estas dos primeras rampas es para manzanas a granel, como digo yo, y esta tercera es para manzanas solo asturianas. Os digo esto porque tuvimos que hacer dos tipos de sidra, ya que al producir 6-7 millones de litros de sidra, que son bastantes, no hay tanta manzana en Asturias como para abastecer la producción de Trabanco. Por eso, cuando la producción escasea, hay que traer manzana de Galicia, de País Vasco, incluso de República Checa, donde las condiciones climatológicas son similares a las de Asturias. Estas dos son para manzanas a granel, como os expliqué ahora, y esta es para manzana de selección natural, solo asturiana. Esta es la etiqueta amarilla, que puede ser 100% asturiana, pero cuando escasea la producción hay que traer manzana de fuera, etiqueta amarilla, y la etiqueta negra es para manzana solo asturiana. Que en una botella de etiqueta negra te puedes encontrar más de 30, 40, 50 variedades de manzana solo asturiana. La manzana. manzana, subiría por esta cinta transportadora y caería por aquí. Aquí está una persona de la época de Mayanza, recordad, de septiembre a diciembre. Está sentada una persona mirando, está cayendo por aquí continuamente la manzana y él va quitando la manzana pobre, la picada, la rama, las hojas y todo lo que pueda caer, que no sirva para hacer cinta. Luego de aquí, en una primera posición normal, pasaría la lavadora automática. Aquí la lavadora automática con un tubo de agua iría lavando ya la manzana, caería por aquí a estos dos ripos. Subiría esta cinta transportadora, la trituradora que vemos ahí, la trituradora partiría la manzana en 3-4 cachos y en esos 3-4 cachos lo meteríamos en esos dos toneles de acero inoxidable por una manguera que vemos ahí, vaya. Entonces la manzana triturada un poco reposaría durante 2 días en esos 2 toneles de acero inoxidable de 70.000 litros. Pero reposaría la manzana sólida, pero triturada un poco, para que descanse, repose sobre su propio jugo y, como digo yo, coja sustancia. Y de esos 2 toneles de acero inoxidable bajaría por un tornillo sin fin a las prensas, que es donde realmente se empieza a hacer el proceso de prensado y de sacado la sidra dulce. Bueno, chicos, pues si recordáis, de esos 2 toneles que reposaba la manzana sobre su propio jugo, que os dije que caía por un tornillo sin fin hasta las prensas, ese es el tornillo sin fin en forma de T de acero inoxidable, que lo recoge la manzana un poco triturada y va desplazándose por esa pasarela y va llenando todas las prensas. En cada prensa de madera entran 10 toneladas. Esas 10 toneladas... las prensaría totalmente en 30 horas, estas prensas de madera. Ahora existe, como ya os dije, que entró en el mercado de acero inoxidable, hay prensas hidráulicas y neumáticas de acero inoxidable, que la misma cantidad de manzana, estas te las prensan en 30 horas, pues las hidráulicas y neumáticas en 3 horas te prensan la misma cantidad. Pero Trabanco quiere dejar lo tradicional, lo familiar, lo antiguo, y quiere seguir haciendo sidra en estas prensas de madera, como antiguamente, aunque le valga mucho más dinero en personal y lo gana en calidad. Pues una vez que las prensas estén llenas, 10-12 toneladas, depende la madurez de la manzana y muchos factores, se apretaría un botón y iría bajando la plancha. A medida que baja la plancha, va aplastando la manzana, pero se tiene que cortar el llagar. ¿Qué es eso? Se va quitando una tabla para que la plancha pueda seguir avanzando para abajo. Así, hasta 5-6 cortes, 5-6 tablas quitadas, se subiría la plancha, se pararía la prensa, entrarían con 2 palas, 2 personas, removerían la magalla o manzana triturada, como se dice aquí, magalla, la juntarían hacia el centro para que la plancha pueda seguir aplastando la manzana al 100%. La sidra, todavía dulce porque falta fermentar, caería por estos agujeros que vemos entre tabla y tabla. Tenemos 2 grifos aquí, uno aquí y otro allí, y caería la sidra dulce a estos 2 baúles de fibra de vidrio. Una vez que estén llenos estos baúles, se desplazarían a esos 2 toneles de fibra de vidrio también, de 31.000 litros cada uno. Estos 2 toneles son de almacenamiento, nada más. Al igual que si partimos una manzana a la mitad se oxida, la sidra al contacto con el aire también se puede oxidar. Por eso, tanto los toneles de madera como de acero inoxidable hay que llenarlos todos de una vez. No vale llenar hoy la mitad y mañana la otra mitad porque se puede oxidar y puedes perder 20.000, 30.000 litros de sidra, que es una gran pérdida. Por eso, almacenamos aquí la sidra hasta que tengamos los litros suficientes como para llenar un tonel de madera o de acero inoxidable hasta arriba. Ahí vemos una bomba de trasiego que metemos una manguera por el récord de abajo y sacamos otra por el récord de arriba y vamos trasiegando la sidra de un tonel hacia otro. Ahí a la izquierda, cuando salgamos, que lo vamos a ver, 2 toneles de acero inoxidable, eso es para hacer el vinagre. El vinagre que también producimos aquí en Trabanco, no solo se hace sidra, otros productos que os voy a enseñar ahora. El vinagre es la sidra más posada del año pasado. La sidra que no vale para beber como sidra, se mete en dos recipientes de acero inoxidable de 70.000 o 80.000 litros, se deja durante 2 años que descansen, que reposen en esos toneles, y el vinagre ya estaría hecho. No hay más. El vinagre es muy fácil de hacer.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Bueno, ahora mismo estamos en la sala de prensas. Aquí ahora mismo tenemos 2, 4, 5, 6 prensas. No son las únicas que tenemos, pero son las más viejitas. Estas son las prensas con las que prácticamente empezamos. Tienen como 50 años. De hecho, esta que veis aquí, precisamente, si os dais cuenta, todavía mantiene la pieza de abajo de madera. Cuando las demás, pues ya hemos ido teniendo que cambiarle, ponerle piezas nuevas. Primero eran mecánicas, ahora son hidráulicas. Pero bueno, esta sería la primera generación de prensas que nosotros hemos tenido. Ahora las hay muchísimo más modernas, las hay circulares, solamente de inoxidable, pues son mucho más limpias. Y la tercera generación, que tenemos alguna, son centrifugadoras, que se llaman. Pues si estas prensas, que nos llevan unas 10 toneladas de manzana, tardamos 3 días en obtener el zumo que necesitamos para luego fermentar, en las centrifugadoras lo conseguimos en 8 horas. Para que os hagáis una idea de lo que cambia el ir, bueno, pues utilizando un poco los recursos que se nos ofrecen al día de hoy. Esa manzana que pasa por esa primera fermentación de 24 horas, que vamos a sacar de ahí 50% de zumo libre y otro 50% de pasta. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Pues el zumo nos lo llevamos directamente a estos dos depósitos que tenemos enfrente de fibra de vidrio, que por dentro también tienes unos enfriadores. Seguimos manteniendo la temperatura, 12-14 grados, y vamos a aguantarlo ahí. Vamos a aguantarlo ahí hasta que consigamos obtener de estas prensas el resto de zumo que necesitamos sacar de la pasta que nos hemos dejado en el otro lado. Ese 50% de pasta nos la vamos a llevar a las prensas. Recordad que cada una de las prensas son 10 toneladas de manzana, lo que nos va a llevar. Y aquí necesitamos tenerlo 3 días en el caso de que no haya pasado por esa primera fermentación de 24 horas y 2 días cuando ya sí ha pasado por ahí. En esos 2 días vamos a hacer prensadas de 12 horas cada una de ellas. Eso quiere decir que estamos funcionando las 24 horas del día. Es un trabajo duro, pero bueno, tenemos que sacar la cosecha de todo el año, con lo cual hay que aprovechar esos meses. En esas 12 horas lo que vamos a hacer, para que os hagáis una idea, esta prensa, en la parte de arriba, veis aquella especie de visera, ¿no?, que tiene, esas 10 toneladas nos va a pegar prácticamente arriba. Cuando bajamos esas 12 horas, el zumo va a salir por estas tablitas que veis aquí, con estos agujeritos, nos va a salir por ahí el zumo, que se llama sidra dulce, a ese zumo que obtenemos. Se nos cae aquí y de aquí nos cae con unas tinas, mira, como esas tinas que vemos ahí a mano izquierda, que son para recoger ese zumo, esa sidra dulce, y eso ya se puede beber. Y además nos encanta, sobre todo a los niños les encanta. Es muy peligroso porque da un poco de flojera luego, y además hay un remedio muy asturiano que es comerse la magalla. La magalla es la manzana que queda seca después de haber pasado por las prensas. Entonces, esa magalla normalmente se lo comen los animales y se lo solemos regalar a la gente de la zona. Bueno, pues en esas 12 horas bajamos, prensamos la sidra, dejamos que caiga, y ya cuando no soltamos gota, ¿qué hacemos? Volvemos a levantar y cortamos los yagares. Cortar los yagares es que una persona o dos se meten dentro y van cortando todo lo que es alrededor de la prensa, la manzana que está tocando con la madera, la van a llevar al centro y luego otra vez vamos a volver a prensar durante otras 12 horas. De esta forma vamos a obtener el máximo rendimiento de la manzana, como hasta tal punto de que de un kilo de manzana sacamos casi un litro de sidra, que es una botella, son 75 centilitros. Así estamos durante esos 2 días, ya cogemos ese líquido y lo mezclamos con ese otro zumo que hemos obtenido de la primera fermentación y lo dejamos aquí durante nada. Lo dejamos aquí, esto sería la primera tanda de que llamamos nosotros, que hemos obtenido de las diferentes prensadas y de las diferentes manzanas que hemos utilizado. Los que sois asturianos sabréis que nuestra bodega, a lo mejor por lo que más se le conoce, es porque la sidra nuestra siempre es como muy estable, ¿no? Como que no tiene grandes picos. Lógicamente, todos los yagares se denominan por una forma de hacer la sidra, y eso se le conoce el palo. Por ejemplo, sidra Trabanco tiene un palo, sidra Menéndez tiene otro palo, Castillo tiene otra. O sea, todos los yagares tienen una forma determinada de hacer la sidra por la que se nos conoce. Y luego dentro de cada yagar, cada uno de los toneles es un palo diferente también. Esto quiere decir que es que todos los toneles pueden luego evolucionar de forma diferente. Nosotros vamos a procurar, en la medida de lo posible, de que eso sea lo menos alterable posible. Y ahora os cuento de qué forma lo hacemos. A nosotros nos gusta que en todo momento la manzana pase siempre por madera y metal, bien sea por las prensas o por los toneles. Tiene que pasar en algún momento por las dos para que, como decimos, buscar un poco esa homogeneidad. Eso de que tiene que estar solamente madera no es así, para nosotros no es así, porque de hecho los depósitos de acero inoxidable son mucho más modernos, son mucho más limpios. Si algo caracteriza la elaboración de sidra para que sea correcta es la limpieza. Tiene que estar todo súper pulcro y encima no se pueden utilizar productos químicos, solamente agua y cepillo de cerdas naturales. Entonces, en un depósito de acero inoxidable, donde además vamos a poder controlar la temperatura, porque vamos a meter ese frío artificial, nos va a favorecer muchísimo la elaboración del proceso de elaboración de la sidra.
Es la primera parte del túnel, esto es como la ampliación del túnel. El túnel verdadero es detrás de esa puerta que vamos a ver ahora, que son 107 metros de túnel con 38 toneles de acero inoxidable de 30.000 litros cada uno. Estos 10 toneles que tenemos aquí de madera son de 54.000 litros cada uno. Esto es madera de castaño. Mucha gente piensa que es madera de roble por el vino, que es de roble, pero esta madera es de castaño. Y tiene una razón, es porque el castaño tiene mucho menos tanino que el roble. El tanino es una sustancia que le da sabor, que le da aroma, a, en este caso, la sidra. Y como os dije ahora, la sidra no necesita ningún estímulo del exterior. Solo necesita temperatura de 13, 14 grados, 12, y que fermenten toneles de madera, no necesita más. Por eso es de castaño y no de roble. Bueno, chicos, aquí tenemos un tonel de madera de castaño. Estos están llenos. Por aquí es la puerta. Si veis esta puerta que está quitada como ese tonel, pues es que están vacíos. La sidra se prensa, la manzana se prensa, sale el jugo, la sidra dulce porque falta fermentar, y se mete en los toneles durante 5 meses para que ese azúcar de la manzana se cambie por alcohol. Una vez que esté 5 meses la sidra fermentando y ya está lista para sacar del tonel, se saca y se abriría esta puerta. Se dejaría que respirase una semana el tonel para que salieran los gases tóxicos, los carbónicos y todos los gases tóxicos que se producen en la fermentación. Se dejaría respirar una semana y a partir de esa semana tendría que entrar una persona a limpiarlo. entraría con mascarilla porque puede quedar dentro asfixiado o puede morir por gases tóxicos. Entraría con mascarilla y entraría por aquí, por esta puerta tan pequeña que vemos. Entraría con la cabeza, con el brazo primero. Vuelves a nacer cuando sales del túnel. Entras con la cabeza y con el brazo primero y luego sales igual. Entras perfectamente. Se limpiaría con agua y un cepillo de raíces parecidos a de la soldadura y va rascando porque no se puede echar jabón ni productos químicos, ya que puede alterar la madera y posteriormente puede alterar la sidra. Al igual que esto no es pegamento. Para sellar se usa grasa de cerdo. La grasa de cerdo se calienta, se expande y queda sellado mejor que el superglue. Y luego para quitarla se calienta y se quita y no hay problema. Y queda sellado, no hay ningún poro ni nada. La sidra en esos 5 meses está en constante movimiento dentro del tonel. Hace movimientos circulares, se junta en el medio y bueno, ahora porque está en la máquina trabajando, pero si no la podríamos oír la sidra. Son como goteras la sidra, que la podemos oír perfectamente. Está en constante movimiento, como os dije. La sidra hay que cambiarla en el momento de la fermentación, en esos 5 meses, tienes que andar cambiando constantemente la sidra de toneles para separar, porque la fermentación se crea la madre, que es una especie de resto sólido que queda en el interior del tonel. Y esa madre hay que separarla de esa sidra, ya que si fermenta la sidra con la madre, pues tardaría mucho menos tiempo en fermentar, aceleraría la fermentación y todo ese azúcar de la manzana no se convertiría en alcohol. Todo. Entonces tienes que cambiar la sidra de toneles para eliminar esa madre de la sidra, para separarla. ¿Cómo se separa? Pues se enchufan mangueras de un tonel hacia otro y esas mangueras vienen con filtros y esa madre entonces quedaría en esos filtros. No se puede hacer en los procesos que hay luna llena, luna nueva o mareas muy fuertes, ya que si la sidra se está moviendo, en esos momentos la sidra estaría mucho más agitada, ya que la luna atrae a las mareas, pues también atrae a la sidra dentro de los toneles. La sidra estaría mucho más agitada y si metemos una manguera por arriba del tonel para cambiar la sidra de un tonel hacia otro, esa madre, esa suciedad, digamos entre comillas, podría subir hacia arriba, ya que la manguera lo que hace es succionar, esa madre subiría hacia arriba y estropearía 50.000 litros de sidra, que es una gran pérdida, la verdad. Bueno, chicos, ahora que estamos ahí, esos son los instrumentos más rudimentarios que vemos en este mundo de la sidra. Ahora está todo mucho más automatizado, mecanizado, y ahora esto no se ve para nada. Esos dos de la derecha del todo son llenadores de botellas. Por esos alambres meterías las botellas y te llenarían de sidra. El de la izquierda es una corchadora. El otro es una bomba de trasiegos para pasar la sidra de un tonel hacia otro. Se enchufan mangueras, pero eso es muy antiguo. Luego a continuación viene una trituradora, otra trituradora que se mete la manzana por arriba, se da manivela y va picando la manzana. Ahora es todo mecanizado y ahora da gusto. Pero eso es cuando mejor sabía la sidra, cuando era todo manual. A los 3 o 4 días de llenarlos hasta arriba de sidra dulce porque falta fermentar, empezaría a soltar una espuma por arriba por un agujero que vemos en los toneles. Esa espuma sería una espuma marrón en forma de impurezas. Esa espuma se limpiaría y se llenaría otra vez el tonel hasta que deje de soltar esa espuma. A partir de que deje de soltar esa espuma, esa sidra en 5 o 6 meses después ya estaría fermentada esa sidra. En la fermentación está constantemente en movimiento, por decirse. En la luna llena, luna nueva, mareas muy fuertes, está mucho más agitada, por eso no se puede trasegar. Una vez que se saque, que se limpie, se sacan la sidra, se embotella, se etiqueta, se corta y se distribuye a los diferentes puntos de venta. Vaso con 3 dedos, 4 como muchísimo, pero eso ya con 3 dedos. ¿Por qué? Porque el vaso tiene que estar frío. Si coges el vaso como y pues puedes calentar el vaso y posteriormente calentar la sidra. El vaso con tres dedos, posición central. La sidra, la botella, el meñique en el culo de la botella. Siempre cogiéndola de la mitad de la botella para abajo. La etiqueta siempre mirando hacia el cliente, el brazo totalmente extendido, miras hacia el vaso. Cortas arriba, ni subes el vaso ni bajas la botella. Se lo prendes al cliente, pasas el dedo para que no tenga que dar una tan molesta y...
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Deciros pues que mi bisabuelo Emilio trabajaba en mina y producía sidra como cualquier vecino de la zona para consumo propio. Teníamos muchos pomares, entonces empezamos a hacer un poquito más de sidra y en un momento dado vio la necesidad de hacer una bodega un poco mayor. Y en aquel momento, y de esta historia que os voy a contar ahora, me enteré no porque mi abuelo se lo contara a nadie, sino porque vino al restaurante hace poquito una persona que nos lo contó. Y esta persona era el hijo del capataz que estuvo en la mina de la Cormocha durante 53 años, que era el jefe de mi bisabuelo. Y aquel hombre le dejó a mi bisabuelo unas vías y unas carretillas con las que sacaban el carbón de la mina para que mi abuelo pudiera sacar de aquí las piedras y la tierra que fue necesario para poder hacer este hueco y poder construir aquí la bodega. Deciros además que esa... antigua vía de ferrocarril por la que iba a pasar, por donde iba a pasar en el túnel también, que tenemos como bodega, que nunca se llegó a utilizar como tal, pasaba justo por aquí delante y eso era un socavón terrible que estaba ahí, pues porque ahí se había quedado olvidado. Entonces aprovecharon la tierra que sacaron de aquí para rellenar y para que quedara un poquito más plano, así como está ahora. Pues le tenemos especial cariño porque aquí es donde hemos empezado. Estos son los toneles más viejitos que tenemos, tienen más de 50 años. Este que hay aquí es el más nuevo que hay, de hecho es el más nuevo que hay en todas las Asturias de madera, porque es el último tonel que ha hecho el último maestro tonelero que quedaba en Asturias, Manuel Moyao, que fue, los asturianos que lo sabéis, que vivís la fiesta de la sidra, fue galardonado el año pasado personaje relacionado con la sidra desde el momento, digamos, se le hizo una homenajeada. Como anécdota decir que yo y mi hermana y mis amigos del pueblo nos hacíamos casas en los toneles, de hecho lo metíamos para las muñecas, los cojines, de todo, y vivíamos ahí mientras que jugábamos, cada uno con lo suyo. Hemos perdido el uso de la lengua, prácticamente, porque no hay nadie que sepa hablar asturiano 100%, mezclar palabras, pero nada más. Hemos perdido muchos deportes autóctonos que se celebran pues, como demostraciones, pero no como deporte como tal. Sin embargo, la sidra, la botella, el vaso, la forma de servirla, la forma de consumirla, de vivirla, de sentirla, de todo, es exactamente lo mismo. Y que no nos lo toquen. O sea, a mí no me pongas un vaso de estos de nocilla reciclada para tomar un vin, porque no. O tiene que estar una temperatura concreta, te la tienen que escanciar. Bueno, nosotros, por ejemplo, colaboramos con Eolosport, con estos, los isidrinos, estos que echan los tonelitos estos, pero yo no los quiero ni ver en pintura, ni la sidrería, porque prefiero poner agua echadora a un cliente todo el rato ahí para que se la eche, que no eso, porque al final está renunciando un poco a tu cultura y no puede ser. pasé por la escuela de hostelería, y la escuela de hostelería te enseñan el 1,5 millón de cócteles que hay en el mundo, cómo servir vino, cómo decantar vino, cómo no sé qué, pero nadie te enseña a echar sidra. Yo es algo que no entiendo, porque yo, a los camareros que me vienen buscando trabajo, yo les tengo que enseñar a echar sidra. Y ellos lo agradecen. Entonces, bueno, habría que presionar ahí un poco para dedicar unas jornadas. La sidra tiene que estar a una temperatura, ha de enfriarse de una forma concreta. No la podemos tener almacenada 2 años hasta que un día nos acordamos que tenemos que ir a una despensa y la vamos a sacar a los amigos que vienen a cenar. O sea, hay una serie de cosas. Si mismamente la misma sidra, en la misma sidrería, te la echa una persona, te la echa otra y ya cambia el sabor, ¿cómo no va a cambiar en Madrid, en no sé dónde, a 35 grados, que la tenemos ahí en el balcón? No sé si me explico. No es que pasando el pajares con puertos se estropee, es que hay que ser muy escrupuloso con ese tema. De hecho, la misma sidra, la misma sidrería, una semana está muy bien y a la semana siguiente el mismo lote a lo mejor está mejor porque ha reposado una semana. Pues esas cosas no las saben controlar ni los chirreros aquí muchas veces, que es una pena también, que al final todo el cariño que tú le pones para que la sidra salga estupenda, que una vez traspasa estas puertas, no haya un compromiso con la otra parte, ¿no? Entonces hay muchos sitios en Asturias donde les encanta la sidra y se nota y la cuidan, y hay otros muchos donde la venden porque saben que la venden, pero no te la cuidan. La nevera es bueno si tú tienes una temperatura en la nevera que no sea demasiado baja. La temperatura con la que hemos estado elaborando la sidra durante todo el tiempo es la mejor temperatura para consumir. Nosotros la enfriamos siempre pues en el fregadero de la cocina, unos poquitos de hielo, un poquitín de agua a media altura, la dejas un ratito y tocando la botella ya se sabe si está para consumir o no. Y si está muy fría la botella, esa sidra va a estar fría. Si hace mucho calor en el ambiente, por ejemplo, siempre es bueno que tenga un poco más de frío de lo normal. Y si no, ojo con el servirla muy fría, porque es que se pierden propiedades, ya no sabe igual. Es que es muy complicado, ¿eh? No os vayáis a pensar. Y encima esto no se estudia en ningún lado. Esto es a base de ir probando, de rodearte siempre con gente que sepa, de volver a probar. ¿Cómo vamos a embotellar este tonel? Bueno, pues vamos a mezclarlo con aquel, porque aquel tiende a ser un poco más amargo. Yo creo que el dulzor de esta manzana le va a ayudar, patatín, patatero. Todas esas cosas implican muchísimas reuniones aquí. De hecho, mi padre todos los días se reúne con sus amigos antes de cenar para probar la sidra y charlar sobre sidra. Y de ahí salen muchas ideas y muchas veces algún muy perjudicado también.
Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Las cuatro esquinas que tiene tu lecho son cuatro angelitos que velan tus sueños. Ea, ea, ea.
Postales
sonoras.
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 Sonoras. Sonoras. Sonoras.
Postales
sonoras.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.